Y llega el momento de los saludos, entonces. Primero, el saludo a Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Después seguimos con Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, querido? ¿Cómo andas?
Pasamos a Mauricio Rosenkopf, que ha vuelto después de sus viajes por... ¿Por dónde? ¿Por España?
Por Zaragoza, por Puebla de Albortón, donde estuve con los antepasados de Artigas, por Barcelona, Madrid... Y
es bueno eso de que estuviste con los antepasados de Artigas.
Están un poco encanecidos. Y llegar acá y encontrarte con tantos amigos y además con el primer graffiti que me encuentro, con papero sin papera, le pusimos la bandera.
Ah. Era obvio que Mauricio no iba a dejar pasar esta. Tú eras de Nacional, ¿no? Sí, ¿alguien más de Nacional en esta mesa?
Todos. Hoy todos somos de Nacional.
Yo confieso que soy de Peñarol, pero le acabo de decir a Mauricio que ayer hinché por Nacional.
A mí me gustó también mucho el partido, fue una batalla desproporcionada y buena, de las mejores.
Alberto Bononté, buen día.
Buen día, Emiliano.
¿Usted también de Nacional?
Sí, soy muy hincha de Nacional. Sí.
Los blancos somos así.
No viene mal ese triunfo, ¿no?, en el contexto rioplatense de los últimos días.
Pero además la historia vuelve a repetirse. Fíjate que en el arco estaba Viera, con Venancio Benavides y Perico el bailarín. La gente se olvida que Perico se llamaba Viera.
¿Por qué no hablamos justamente de cómo viene el conflicto con Argentina? El conflicto, ¿recuerdan? Hay un conflicto, tenemos un conflicto, ¿no? La instalación de las plantas de celulosa, que ha vuelto a instalarse con fuerza esta semana, y en el que ayer se produjeron algunas novedades importantes. Por un lado, se difundió, ahora sí, de manera oficial, el informe de impacto ambiental acumulado que realizó la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, contratando a esos efectos a dos consultoras canadienses, un informe que sostiene, en síntesis, que las plantas de celulosa propuestas se comparan favorablemente con la mejor tecnología disponible y con la mejor práctica ambiental para este tipo de emprendimientos en Europa y Norteamérica. Bueno, se ha hecho un proceso meticuloso y exhaustivo de evaluación y se llega a la conclusión de que, bueno, no hay que temer por las consecuencias de estas fábricas en el medio ambiente, en el turismo, en la pesca y en otras actividades conexas. Pero por otro lado tenemos a la Asamblea de Gualeguaychú y la de Colón cortando a partir de hoy los puentes binacionales, pese a que ayer el gobierno argentino emitió un comunicado en el que se pronuncia en contra de esa medida. La secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, fue a Gualeguaychú tratando de convencer a los militantes de esa ciudad de que no llevaran adelante el bloqueo de los puentes y no tuvo éxito. La medida se mantiene.
Presenta Banco Santander para Supercuenta PYME. Es hora de que alguien te dé una mano.
¿Cómo la ven? Acá tenemos al ex embajador uruguayo en Buenos Aires. Quizás podemos empezar con él. A ver, brevemente.
Yo creo que de positivo esto tiene dos aspectos. Siempre digo, primero supongo, descuento, de que el Uruguay mantiene un diálogo con Argentina. Tiene que mantenerlo, estoy seguro que es así. No, que no quiere decir que sea público, sin duda en el orden diplomático. Jamás se debe interrumpir y nosotros no lo vamos a saber y es bueno. Así que descuento que con Argentina estemos siempre dialogando porque la salida, siempre la definitiva, va a ser una salida política de entendimiento, independientemente de los éxitos, si por éxito se toma esos fallos que nos dan circunstancialmente y en distintas oportunidades la razón. Pero creo, Emiliano, y pienso que todos podemos reflexionar, de que hay dos cosas muy positivas. La primera, la interrupción del tránsito entre Uruguay y Argentina ahora es un tema del Mercosur, ya no lo puede discutir más nadie. Si Uruguay se presenta la semana que viene porque se interrumpió el tránsito entre los puentes, seguramente Brasil, que tiene la presidencia pro tempore, la carta que le manda el gobierno uruguayo llamándole la atención, la va a recibir y le va a dar curso, porque ahora hay un tribunal que definió que los temas vinculados al tránsito de los puentes es un tema del Mercosur. Primer elemento positivo. Segundo, Uruguay, no lo tengo que contar a personas que realmente conocen mejor que yo las cosas, como Carlos, como tú, en el sentido de que a partir de la Segunda Guerra Mundial tuvo éxitos internacionales fenomenales en la creación del Estado de Israel. Yo me recordaba ahora lo que había sido la posición de Uruguay, un embajador como Rodríguez Fabregá, cuando la Carta de San Francisco, la delegación uruguaya encabezada por Paisé Reyes, las actuaciones de Carlos María Velázquez en la década del 60, hace poco García del Solar, uno de los diplomáticos más importantes de la historia de la Argentina, sin exagerar, recordó que la mejor posición respecto de la soberanía de las Malvinas, y que eran las Malvinas de Argentina, la desarrolló Carlos María Velázquez en 1961 en una recordada exposición en Naciones Unidas.
¿Y a qué vienen esos antecedentes?
¿A qué viene? Que bueno, Uruguay a raíz de esta situación va a poder marcar en el mundo entero su tradición de país de apego al derecho internacional, de razonabilidad. ¿Por qué? Porque le va a dar visibilidad esta situación en el mundo entero y en distintos organismos. Yo confío que Uruguay aproveche, esto sí, a la uruguaya. A la uruguaya no es una característica patriotera, es una distinción de un país que siempre se ha apoyado en la razón y en el derecho. Y ahora vuelve a demostrarle al mundo que con discreción, con prudencia, con paciencia y tolerancia va a seguir destacando.
Es decir que, ¿usted ve bien la forma como se está manejando desde acá esta nueva etapa del conflicto?
Mira, en términos generales yo creo que siempre se manejó bien. Siempre hay errores, Emiliano, pero creo que en términos generales se manejó bien.
Carlos.
Yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que el estilo uruguayo es un estilo excelente y que no ha sido traicionado, que lo estamos siguiendo, la prueba está, que una y otra vez vamos obteniendo éxitos que se van sumando y van demostrando la razón que tenemos. Al mismo tiempo, pienso que tenemos que ser más comprensivos con los argentinos. En última instancia, el gobierno argentino nos está tratando a nosotros exactamente de la misma manera que tratan los habitantes, por ejemplo, de Buenos Aires, que tienen un puente que es cortado por los piqueteros y que el gobierno no lo saca de ahí.
A ver, así... a ver. ¿Cómo estás observando la actitud del gobierno argentino ante estos nuevos piquetes cuando está el antecedente ahora de un fallo del Tribunal Arbitral del Mercosur que cuestionó a la administración Kirchner por la pasividad en los piquetes del verano?
No cabe duda que están violando la Constitución argentina, como lo dijo muy bien la Academia de Derecho de la Argentina. Todos los científicos y todos los juristas argentinos están de acuerdo con el Uruguay y no con su país. Todo eso es verdad. Pero también es verdad, para entenderse con un país, hay que ponerse en la posición del otro. Kirchner nos trata muy mal, pero no nos trata peor que a los habitantes de su ciudad, capital, Buenos Aires, que han visto a los piqueteros cortar los puentes y Kirchner contestar: yo no vine a reprimir. Fue un montonero que fue reprimido muchas veces, tiene esa manera de ser, es antijurídica, está muy mal, pero lo que yo quiero destacar es que no nos trata peor que a los propios compatriotas. Si tenemos que callarnos la boca y tolerar y dejar pasar esto mirando para otro lado, a mí me parece muy bien, porque pasito a pasito se van sumando los escalones de una cosa que es apabullante a favor de nuestra tesis. Cuanto menos la meneemos, mejor va a ser. Y cuanto menos despertemos grandes pasiones, mejor va a ser, porque no está en el futuro la seguridad de que no pase una desgracia, que haya un incidente desagradable, que se provoquen esas cosas de turbulencia emocional que son tan malas entre los países. Y eso nos puede pasar en cualquier momento. A mí me gusta mucho que sobre esto haya un silencio, una gran tranquilidad, vamos camino a hacer lo que queremos, la fábrica se está construyendo, la Haya nos va a dar la razón. Bueno, vamos a parar. Al revés.
¿Te convencen esos argumentos, Mauricio?
Mira, el espíritu de Volonté y de Maggi en este tema es... me siento como mejillón a la roca, adherido. pero al mismo tiempo me viene a la memoria una expresión que aprendí de Paco Espínola: alto padre cura que la novia es macho. Y es la siguiente, hay una serie de acontecimientos que por justicia, por lógica, están corriendo a nuestro favor, que son los pronunciamientos, el del Banco Mundial, el Tribunal de la Haya, debilita la posición de la gente de Gualeguaychú, se diluye un poco esa cuestión de ambientalistas cuidando el aire que se respira, ya es otra historia la que se está jugando ahí. Pero lo concreto es presionado por las resoluciones internacionales, Kirchner lanza una resolución que no va a efectivizar. Esa es mi impresión. Que tendremos corte, Romina Piccolotti va a hablar con ellos hasta el último minuto, asegurar el tránsito. Es decir, ver para creer. Cuando nosotros, ¿por qué? Porque están presionando de una manera y se están entrometiendo de una manera que ya en la campaña anterior la intervención desde acá era la puerta entreabierta. Ahora abrieron la puerta del todo y van y entregan una carta donde no corresponde, se olvidan del Ministerio de Relaciones Interiores. Es decir, no somos una provincia argentina, pero nos están cortando en este momento lo que tenemos que estar cortando, el puente de la gente de Gualeguaychú y la gente de Colón también. Entonces, esos pueblos se van a sentir acogotados. El turismo en este periodo donde se empiezan a arrendar las casas en Punta del Este, y además la intervención internacional, Romina Piccolotti dice que hasta el último minuto, es ministro, digamos, no es un asambleísta de Gualeguaychú que fue, responsabiliza la reacción de la gente de Gualeguaychú al pronunciamiento del Banco Mundial. Estamos todos locos. Es decir, la cosa está clara, quieren las papeleras para el otro lado, porque inclusive recién estaba intercambiando información que no puede salir al aire entre Voluntad y yo, que es coincidente, donde hay un relacionamiento muy especial entre Arregui, su hijo, casado con un argentino, amigo de Fernández, y Kirchner, que parece que con un grupo capitalista, o él directamente, que pobre no es, de alguna manera toman posesión de la mayoría de las acciones de ENCE. ENCE todavía está ahí, digamos, ganamos en el plano internacional, pero ENCE levantó campamento y no sabemos si va a volver con sus tolderías.
Bueno, yo sigo furiosamente contenida y preocupada con el gobierno argentino. El otro día escuché una entrevista que tú hacías, Emiliano, a un abogado que no votaba en la Asamblea de Gualeguaychú porque forma parte del equipo técnico.
No, era Osvaldo Musú, que es coordinador de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
Ahí está.
Él decía que él, por cómo está organizada la Asamblea, no puede votar.
Exacto.
Pero estaba en contra, era de los que estaba en contra del bloqueo.
Exactamente. Pero a mí lo que me llamó la atención que hubo una actitud absolutamente esquizofrénica. El individuo sostiene, que además vi tu reacción, sostiene una cosa apegada a la razón, dice que recomendó no votar los cortes, que esto perjudica la postura argentina. Me parece un individuo que está usando la razón. Cuando tú le hablas del informe del Banco Mundial, él dice, no, pero ese informe es un chiste. Y tú le preguntás, pero diga una cosa, ¿cómo un chiste? Es por técnicos independientes. Si este informe dijera lo contrario, ¿sería un chiste? Ah, no, si dijera lo contrario, no es un chiste. Entonces, uno le da la sensación de que se están manejando cosas muy delicadas, montos importantísimos de dinero, trabajo de la gente, y es como si uno estuviera discutiendo con un chiquito de 3 años, que mantiene la razonabilidad y en determinado momento corta la razonabilidad. Yo quiero destacar que en medio de esta preocupación, estoy de acuerdo con lo que sostiene Maggi y Volonté, que vamos bien los uruguayos o el gobierno uruguayo. Dice Maggi, bueno, no nos trata peor de lo que trata a la gente de Buenos Aires. Bueno, la gente de Buenos Aires lo vota, no lo vota. Yo tengo el presentimiento que este presidente va a durar poco en la Argentina. es un presentimiento irracional.
Pero, ¿dónde vas?
¿Ah? Pero yo digo,
usted me tocó caso de los argentinos.
Es un problema de los argentinos.
Nosotros no lo votamos y sin embargo...
Exactamente.
Ahora,
pero nosotros, es la relación que tiene con los habitantes y con el gobierno de otro país, no es la misma que tiene con los habitantes y con los ciudadanos argentinos. Es el presidente de los argentinos. Esto lo tienen que arreglar los argentinos. Lo último que digo. Y en medio de este camino y votando y pensando y deseando el triunfo de la razón, yo creo que acá ha jugado un papel absolutamente importante y lo sigue jugando permanentemente un gobernante local, que es el intendente de Río Negro, el intendente uruguayo.
Omar Lafuente.
Este hombre ha manejado, frente a la locura que tienen los otros, armando el bochinche y arremetiendo contra el puente, ha tratado de calmar a la población y ha combinado firmeza de argumentos, etcétera, y se ha demostrado como una figura que tiene una relación muy buena con su gente. Esto habla de desarrollo local, del poder de los gobernantes locales, porque ha logrado mantener a la población de Fray Bentos en una actitud firme, pero tranquila, porque es ahí donde se puede producir la chispa a la que se refería Maggi. ¿Ah? Porque si estos locos que ahora hacen hablar a los escolares, porque ahora pasaron a primer término una niñita que daba pena el otro día, recordando de memoria algo que le habían dicho que dijera. Bueno, en cualquier momento, ahí están cerca, donde haya uno con un machucón, se arma la gorda. ¿Ah? Y yo creo que este hombre, la blufa, está jugando un estupendo papel de mantener a su población tranquila, serena, etcétera.
A ti no te convencía lo de que Kirchner nos trata a nosotros como trata a los habitantes.
Ese argumento de Maggi no me convenció.
Perdón, yo quiero ampliar. Voy a ampliar lo que dije, quiero explicarlo mejor. Entenderlo no quiere decir compartirlo. El peronismo, ni siquiera la Argentina, el peronismo es un fenómeno muy extraño. Hace un mes salió una sentencia a propósito de un funcionario del Congreso argentino que quería, exigía que le dieran un lugar para trabajar sin humo de tabaco. Como no le dieron corte en el Congreso con eso, recurrió a la vía judicial. Y el Congreso sostuvo en la vía judicial de que el tabaco no hace mal para la salud. Y el juez estuvo de acuerdo y falló a favor del Congreso. La Argentina es diferente, es otra cosa. Actualmente no tienen electricidad, están racionando, las industrias no pueden trabajar todo el horario porque no hay electricidad suficiente. Toda la gente del mundo dice que la Argentina tiene una crisis energética porque no le alcanza la electricidad, pero no es así. El gobierno dice que no hay crisis y los argentinos opinan que no hay crisis energética. Es un país que hay que entenderlo, el país peronista. La realidad tiene su virtud, pero el peronismo es otra cosa. A nosotros nos conviene entenderlo para tratarlos. Yo no los defiendo, pero son así. Acá eso no camina. Cuando toda la ciencia del mundo dice que el tabaco hace mal, acá el gobierno dice no fume más, y la gente dice, sí, claro, ¿cómo voy a fumar? Si sé que me estoy perjudicando, dejan de fumar. El 30% de la venta baja, ¿no? Cuando no tenemos electricidad, todo el mundo dice que comprar generadores. ¿Qué van a hacer? Porque se nos acaba la electricidad. La Argentina dice que no hay crisis y le va muy bien.
A ver, tenemos varios pidiendo la palabra y se nos termina el tiempo. Mauricio.
Bueno, no, digo, vamos a gobernar un poco, pibe.
¿Gobernar?
Mira, hay una cosa. Primero, no nos trata a nosotros como trata a los argentinos. Ha disuelto cualquier cantidad de piquete a punta de lanza. En Mar del Plata, los maestros, en el subterráneo, lo que sea. Gualeguaychú no le toca, no le conviene. ¿Por qué? Porque está dentro de sus planes. Esa es la primera cosa, es decir, que no nos trata igual. La segunda cuestión es que Uruguay tiene que mantener la mejor relación con todas las instituciones argentinas, del Ministerio de Relaciones, Tabaré con Kirchner, todo lo que sea. Pero hay un tipo de jugada que tiene que desarrollar Uruguay, porque somos chicos y nos quieren destruir el turismo y nos amenazan con cortarnos el gas y hacen campaña de que no visite al Uruguay y todo eso. Bueno, para eso tenemos el Mercosur, tenemos que apoyarnos, tenemos que mandar un embajador a España. No tenemos embajador en España. Oíme, hay un maravilloso ser humano que está enfermo y que entrañablemente le deseo una rápida recuperación, que es mi hermano Alejandro Artucio. Pero mientras tanto tiene que haber alguien haciendo lobby, viendo qué pasa con ENCE. No lo estamos haciendo. Tenemos que tener alguien que le respire en la nuca a Luca, a Lula o al que sea presidente.
O sea que tú...
Sin Brasil, sin España, sin una política agresiva de relaciones exteriores, nosotros quedamos como un vintén en la puerta de la escuela.
O sea que tú... Sí, tienes diferencias con cómo se está haciendo el manejo de este tema en el gobierno. Faltan algunas acciones, deduzco. Alberto.
Siempre va a faltar alguna acción, pero tenemos que partir de algunos conceptos muy claros y muy definidos. La relación de Uruguay con Argentina y con Brasil es estratégica, ineludible, y la tenemos que franquear muy claramente. Uruguay no puede tener una mala relación con Argentina y Brasil, y eso no quiere decir perder la dignidad, eso no quiere decir que nos entreguemos. El hecho de que yo desee la buena relación con Argentina no quiere decir que la tenga que desacreditar para demostrar que tengo la razón. Yo vuelvo a insistir en un argumento en el que creo que estamos todos de acuerdo. Actuando y con conducta, el mundo sabe de qué lado está la razón. Yo me cansé toda mi vida de escuchar a mis padres cuando viajaban y decían, sí, en el mapa los europeos no saben bien dónde está Uruguay. Que nos guste o no nos guste, eso es otra cosa. Y veían a la Argentina grande, Paraguay, Uruguay. A todos más o menos les ha pasado que alguna vez le dijeron, paraguayo no Uruguay, ah, uruguayo, los queremos mucho. Qué cultos, qué educados. Bueno, no nos alcanza eso. Nos alcanza que nos empiecen a reconocer en nuestras virtudes definitorias del ser nacional, que es el apego, reitero, al derecho, a la razón, a la tolerancia. Yo quiero que la comunidad internacional termine diciendo, ¿qué ejemplo es Uruguay? Mira cómo tolera a la Argentina.
Ahora, en el corto plazo y en el mediano plazo, eso está costando, nos está costando.
En toda política internacional, nada hay en el corto plazo. Todo es en el mediano y en el largo.
Experiencia personal, aquello de tiene razón pero marche preso.
Bueno, está bien, pero lo que pasa que eso que también... Tú no creas que yo no estoy enojado. No pienses que en los 5 años que estuve de embajador no me hicieron enojar muchas veces. Lo que sí aprendí es a dormirme con el enojo y a despertarme de buen humor. Lo que sí aprendí que si tengo la razón... Tengo que demostrarla, porque si la tengo y no la sé demostrar, de nada me vale. Y me la tienen que dar, son los 3 factores. Puedo tener la razón, puedo demostrarla, y después no me la dieron, perdí. Yo quiero que me dé la razón el mundo. Puede ser, Emiliano, que no tengo soluciones rápidas para este verano, pero no tengo duda que tengo soluciones para dentro de 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque incorporé este tema en el Mercosur. Porque a la comunidad internacional le estoy demostrando, y le estoy demostrando a los inversores, mire dónde termino, de que el Uruguay es muy creíble, es un país que no pierde la calma, es un país que no arriesga una relación por un falso sentido nacionalista, pero no pierde la dignidad. Quiere decir que, ¿verdad?, es como en el fútbol, cómo necesitamos a veces que la Ámsterdam o la Colombes nos aliente, pero a veces la Ámsterdam o la Colombes... nos hace perder el juicio en el momento que hay que tener la cabeza fría, y yo creo que hay que tenerla muy fría.
Ahora estamos en las 10:06.